Ok, nuestra clase es acerca del reino de Dios. Este es el tema del año 2015. Estemos orando porque el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y estamos estudiando las escrituras para aprender más del reino y cómo poner los mandamientos de Jesús en práctica. Y queremos que nuestras oraciones y la palabra de Dios transformen nuestras vidas y nuestra iglesia para hacernos más y más lo que Dios quiere que seamos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por ser nuestro Dios y nuestro Rey. Te pedimos que esta clase te glorifique y que aprendamos exactamente lo que quieres que aprenda, que sea cerca de ti y no cerca de mí ni más nadie. Y te pedimos que nos des un entendimiento más grande de lo que es tu reino. Y si podemos todos orar juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, tal como nosotros perdamos los que pecan contra nosotros. Y no nos lleves en tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. La clase de hoy es el reino de Dios en el Viejo Testamento, y lo quiero que esta clase sea un poco, haya un poco de interacción, así que voy a hacer preguntas y pueden responder. Y cuando comencé a preparar la clase, mis pensamientos eran como un pueblo aquí en el siglo XXI, especialmente aquí en América. Muchas veces no entendemos, o si entendemos, no nos aferramos al concepto de un reino, porque es algo extraño para nosotros. Así que voy a hacer varias preguntas y presentar varias cosas acerca de lo que es un reino. Pero quiero que traten de pensar como tal vez pensaría un judío del Viejo Testamento, ya que estamos estudiando el Viejo Testamento, y tengo una pregunta. En el sentido más genérico de la palabra, ¿qué es un reino? Díganlo en voz alta. ¿Una iglesia? ¿Alguien más? ¿Qué es un reino? Ok, donde se hace la voluntad de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué es un reino? Es algo que es dirigido por un rey. La definición de un rey es un país cuyo líder es un rey o una reina. El mundo espiritual en el cual Dios es rey. Una comunidad organizada políticamente o un territorio que tiene una manera monárquica de gobierno en la cual un rey o una reina es el líder. El lugar en donde la voluntad de Dios se cumple. Esas son cuatro definiciones. ¿Cuál de estas cabe más con la definición del reino de Dios? ¿Qué ustedes creen? Muchos dicen número tres. Basado en las primeras tres definiciones, una cosa que podemos decir por seguro es que un reino tiene que tener un rey o una reina. Ahora, no estamos hablando de en inglés utilizó la palabra kingdom, se refiere a un reino, una reina. En español pues no tenemos ese problema, pero en inglés pues tiene que tener un rey. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es un rey? Una autoridad suprema, dijo alguien ahí, un líder soberano, ok, es hereditario en un reinado. Nombren grandes reyes en la historia: David, Julio César, ¿quién más? Salomón, Nabucodonosor. Hemos hablado de reinados. Nombren un gran reinado de la historia: Babilonia, Grecia. El Imperio Británico. ¿Lo que hace un gran reino? ¿Qué es la característica de un gran reino? La unidad. El poder militar, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo cuidan el pueblo? Una sociedad organizada, muy bien. Que dura mucho tiempo, amén. Servicio y sumisión, muy bien. Okay, ¿cuáles son las características de un gran rey? ¿Qué dirían? ¿Cómo cuida de su pueblo? ¿Justo? ¿Éxito en todo lo que hace? ¿Tiene los intereses del pueblo en mente? Muy bien. ¿Cuáles son los derechos que tiene un rey? Tiene todos los derechos, ¿no? Y generalmente cuando piensan en eso, ¿cómo ejercita un rey su autoridad? A través de su militar, su ejército, con consecuencias para la desobediencia, ¿ok? Ustedes tienen eso bastante bien. Miremos la definición de un rey. Un líder masculino de un país que generalmente hereda su posición y es líder por toda la vida. Un jefe con toda la autoridad. Tiene todo el poder. Tiene el título, tiene la autoridad toda la vida. Tiene autoridad sobre las vidas de las personas. Se supone que cuide de su pueblo. El rey es alguien a quien hacer que debemos temer. Debemos temer al rey. Somos judíos del Viejo Testamento, ¿no? Así que pensamos así. ¿Cómo nos acercamos a un rey? ¿Se postra uno? ¿Qué más? Con cuidado. O sea, se acercan con cuidado. ¿Solo cuando lo invitan? Si miramos en Esther, capítulo 4, verso 11, dice que todos los oficiales de los reyes y la gente de los oficiales de rey, que cualquier persona que se acerca al rey sin ser enviado, el rey tiene solo una ley, que sean ejecutados a menos que el rey le extenda su cetro para salvar su vida. Ahora, como cristianos del siglo XXI, ¿cómo nos acercamos a nuestro rey? ¿Es con temor? Estoy haciendo la pregunta. No es con temor, ¿ok? Temor reverente es algo bueno, ¿no? Así que estamos tratando de combinar estos conceptos con donde estamos hoy, que nos acercamos al trono de Dios. Podemos acercarnos al trono de Dios, pero sí debe haber un temor reverente por la majestad, por la gloria, por todo lo que Él representa. Y basado en eso, ¿cuál es el problema con este cuadro? Si no se dan cuenta, esa es la reina Elizabeth II. Cuando salió esta foto, los periódicos británicos se volvieron locos porque no se supone que uno toque a la reina. Decía, las reglas están en piedra. Y cuando la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, puso su mano sobre la espalda de la reina Elizabeth mientras las dos hablaban en una recepción, la etiqueta es muy estricta. Pasa lo que pase, no puedes tocar a la reina. Ahora, la reina Elizabeth es solamente, no tiene poder en realidad, es solamente simbólico en términos del gobierno. Pero los que tienen la mentalidad de un reino entienden que tienes que tener un tipo de reverencia, que no solamente puedes ir y tocar a la reina. Ahora, el artículo dijo que esto no es tan malo que cuando George Bush le guiñó a la reina. Pero como americanos no lo entendemos, ¿no? No entendemos cuál es el problema. ¿Qué pasa con la reina? ¿A quién le importa? Esto fue durante el primer término del presidente Obama y hace unos meses. Tenemos al príncipe William y su esposa, Catherine, la duquesa de Cambridge. Ustedes me están robando la línea. Ese es el rey James, él puede tocar a quien le dé la gana, ¿no? Esto es América, ¿qué les pasa? Hacemos lo que nos dé la gana. Hay un poco de humor ahí, ¿no? Pero ahora Éxodo 19. Dice que entonces Moisés acudió a Dios y el Señor lo llamó de la montaña y le dijo, esto es lo que le vas a decir a los descendientes de Jacob y lo que le vas a decir al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, que toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Así que primero que nada, vemos a Moisés, que fue hacia Dios, se acercó a Dios, y Dios lo llamó. Y Dios dice que va a actuar para el pueblo como un buen rey, pero quiere su obediencia y su lealtad. Quiere tener una relación cercana e íntima con sus sujetos, pero esta relación tiene una condición. Miren lo que desea él. En el verso 5 dice, completa obediencia y guarden su pacto y entonces van a ser mi posesión atesorada. Pero lo último es chocante. Quiere que sean un reino de sacerdotes. Ahora, si yo fuera un rey, lo primero que yo... No creo que lo primero que yo querría es muchos sacerdotes. Yo querría tal vez muchos guerreros. Pero como estamos pensando como judíos del Viejo Testamento, esto es un concepto extraño, porque los reinos que ellos habían visto, todos tenían guerreros y reyes poderosos, no un montón de sacerdotes. Pero Dios quiere que todos sean sacerdotes. Lo increíble de un sacerdote, en el sentido de la enseñanza levítica, es que un sacerdote no puede pelear contra la ley y que un sacerdote se mezcle en la guerra. De hecho, los hombres que son los descendientes de Aarón, no se les permitía aún ser contados en un censo como hombres que estaban disponibles para pelear. Así que Dios está diciendo que en su reino no va a haber una necesidad de tener guerreros. ¿Eso hace sentido? También, en Deuteronomio 18, los sacerdotes levíticos, toda la tribu de Leví no tenía ninguna herencia, sino que tenían que vivir de las ofrendas presentadas al Señor, pues esa es su herencia. No tendrán ninguna herencia entre sus compañeros israelitas. El Señor es su herencia, como Él les prometió. Así que no eran dueños de tierra, no tenían posesiones terrenales. De nuevo, un judío del Viejo Testamento está pensando, si nosotros éramos cautivos en Egipto y vimos el esplendor de Egipto, nos sacaron de Egipto y no podemos tener terreno, nos está llamando a ser sacerdotes. Ahora, cristianos del siglo XXI, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretamos las posesiones mundanas, el sueño americano del cual John habló la semana pasada? El llamado es el mismo, ¿no? Para nosotros, como fue para ellos. ¿Puedes depender de Dios de esta manera tú? A Israel en realidad no le gustó esto. Miremos en Jueces 17. Dice que en aquellos días Israel no tenía ningún rey y todos hacían como le daba la gana. En el capítulo 18 dice que en aquellos días Israel no tenía rey y en esos días la tribu de Dan estaba buscando un lugar propio donde podían acomodarse porque no habían llegado a su herencia entre las tribus de Israel. Y en Jueces 21:25 dice que en aquellos días Israel no tenía rey y todos hacían como le daba la gana. Así que Israel rechazó el plan de Dios de que Dios fuera su rey y ellos hacían lo que ellos querían. Y los jueces venían y advertían a los israelitas que estaban mal, pero la gente quería tener su propia posesión y querían hacer como les parecía. Y Dios les permitió eso. En 1 Samuel 8, Israel pide un rey. Esto es un pasaje un poco extenso, vamos a leerlo. Dice que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Vamos a ver de nuevo el poder, la autoridad, los derechos de un rey. Verso 10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al caso real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de madera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Así que ellos rechazaron el plan de Dios para ellos, querían ser como las otras naciones, pero el plan de Dios era completamente diferente. Pero ellos no estaban listos para aceptarlo. De la misma manera, hoy en día, Dios tiene un plan para nosotros. No sabemos necesariamente exactamente lo que significa, pero tenemos que confiar en Dios. Israel simplemente no podía confiar que Dios podía hacer lo que iba a hacer. Y sabemos lo que pasó. Ellos eligieron a Saúl, que era guapo y era alto. Tal vez había como Travis allá. Pero Saúl acabó siendo medio loco y Dios lo rechazó. Y Dios nombró a David como rey. Y ahí fue como cuando comenzó la gloria de Israel a dar fruto. David era un guerrero, un hombre con un corazón para Dios, pero fue corrupto moralmente en algunas áreas, no fue un buen padre. Pasaron muchas cosas en la vida de David. Pero para los israelitas, estos son los días gloriosos. Estaban ganando batallas. Esa era la visión que ellos tenían para el reino de Dios. Y Dios le hizo una promesa a David. En 2 Samuel 7:12 dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga el malo lo castigaré con varas y azotes como haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Así que tenemos un poco de profecía aquí de lo que Dios iba a hacer, cómo iba a despedazar estos reinos. Pero los israelitas miraron esto, como decir que iba a ser para los días de Salomón, el descendiente de David que construyó el templo. Le pidió a alguien que buscara Deuteronomio 17:16, que van a mirar en un momento. Así que David tenía el reino de Israel y Judá combinado, el reino de Salomón lo llevó a otro nivel. Acerca del reino de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 10, y esto va a describir lo que ven aquí, dice que entonces el rey hizo un gran trono cubierto de marfil y sé que es Primer Reyes 10, pero no sé cuál es el verso, pero está hablando del trono de oro y de todos estos materiales caros, seis peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, dos leones de pie junto a los brazos. Nada estaba hecho de plata, porque eso se considera de bajo valor. Todo era de oro puro en aquel entonces. Cada 3 años, la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba a Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Así que, si usted era un judío del Viejo Testamento, ustedes pensaban que este era el reino. Miren todo lo que tenemos. Se dice que sobre 25 toneladas de oro la recibía Salomón cada año. Ahora yo leo Deuteronomio 17, 16 y 17. Dice que el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Así que Dios les dijo desde un principio, pero el rey Salomón hizo exactamente lo opuesto. Así que Dios decidió que le iba a quitar todo eso. Primera Reyes 11, en el verso 9, dice que entonces el Señor de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también por consideración a mi siervo David y Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le daré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por lo tanto, el Señor hizo que Adad el Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Así que los judíos pensaban que estos eran los días de oro, los días gloriosos, pero Dios no estaba complacido y dividió el reino entre Judá e Israel. Ahora, ¿por qué piensan que Dios lo hizo? ¿Ustedes recuerdan esto de la clase de Alan, quiénes eran los reyes buenos y los reyes malvados? Y Dios hizo esto porque Salomón desobedeció, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra razón? No era su plan, como quiera, tener un rey como el de Salomón. Él tenía algo mejor en mente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Así que lo que estamos diciendo es que a veces Dios, pensamos que estamos haciendo bien, que todo es perfecto, pero Dios cambia las cosas. Él tiene otro plan en mente, algo mejor en mente para nosotros. Los cristianos del siglo XXI nos aferramos a eso, aceptamos eso. Cuando Dios se lleva a un líder, tal vez, tiene algo mejor en mente. ¿Ustedes confían en eso? Algo para meditar, ¿no? Amén. Así que durante el tiempo de Usías, de Judá, Dios envió a Isaías para profetizar. Durante este tiempo, los asirios capturaron a Israel. Pero Judá todavía tenía tiempo antes de ser llevados en cautiverio por los babilonios. Y este es el tiempo en que Israel comenzó a profetizarle al reino de Judá. Esto es lo que Isaías, antes de comenzar eso, Isaías habla de la montaña del Señor. Recuerden, Moisés conoció a Dios en la montaña. El templo fue construido en el monte Moría. Y cuando Isaías está hablando de la montaña del Señor, está hablando del reino de Dios. Y dice, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor se ha establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la enseñanza, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Esto es una enseñanza diferente. Hablamos de Dios siendo el rey, estando sobre una nación. Ahora Dios está hablando de muchas naciones. Está hablando de los israelitas querían un rey que peleara por ellos. Él está hablando que no va a haber necesidad de guerras. Dice que sus espadas se convertirán en arados. El reino de Judá está mirando a los israelitas y viene a los asirios y dicen, espérate, usted no le dio ese mensaje a ellos. Y pronto los babilonios vendrían también. Eso fue después. Pero el reino de Dios es algo completamente diferente de lo que ellos se imaginaban. Y la atmósfera o las características del reino van a ser unas de paz. Isaías habla mucho de eso. Isaías 9, del 6 al 7. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Así que de nuevo, esto es una profecía, una predicción del nacimiento de Jesús, un descendiente de David, como prometió Dios. Pero miren las palabras que describen. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Así que tiene la relación de Padre e Hijo ahí, y Príncipe de paz. Algo que tal vez es extraño para la nación de Judá, para los israelitas, para los judíos. Y está hablando del gobierno. Cuando miramos a David, de nuevo, David era un guerrero, él extendió el reino conquistando a otros reinos. Salomón fue un político, hizo alianzas con otros reinados a través de casamientos, por eso tenía, en parte tenía tantas esposas, a veces se casaba con una reina o princesa de otro reino para establecer ese tipo de relaciones, pero dijo que no va a ser la política usual. Como Jesús, cuando Jesús venga, es lo que Isaías está diciendo, va a ser algo completamente diferente, va a ser algo especial y va a tener justicia y rectitud. Cosas que no necesariamente estaban ocurriendo en estos otros reinos, porque habían a veces buenos reyes, pero habían malos reyes también. En Isaías 11, del 1 al 9, no voy a leerlo todo, pero dice... Va a comenzar del principio, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. Y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Así que normalmente, relaciones que no son naturales se convierten en grandes relaciones. estrechas en el reino de Dios, algo completamente extraño. Israel está acostumbrado a estar en guerra. Pero ¿cómo va eso con nosotros en el siglo XXI, cristianos? ¿Cómo están nuestras relaciones? Algunas que no son naturales, gente con quien tú tal vez no te asociarías o hablarías con ellos. Pero estamos en el reino. Debemos todos estar unidos. Dice que Dios se va a preocupar por los pobres. Va a suplir las necesidades de los necesitados. ¿Cómo va eso con nosotros en el siglo XXI? Los cristianos estamos supliendo las necesidades de los pobres. Yo creo que debemos hacer más. Yo sé que yo personalmente lo debo hacer, pero estoy confesando y haciendo la pregunta también aquí. Pero eso es una característica del reino de acuerdo a Isaías. Isaías 25, del 6 al 8. Dice: sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Dice que destruirá el velo que cubre a todos los pueblos. Todos hemos pecado y no somos privados de la gloria de Dios. Cuando Jesús viene, Él remueve ese pecado, remueve la muerte. Un concepto completamente extraño para los judíos, algo que querían ver y entender, y algo que nosotros podemos ver y entender. Esto es lo que es el reino de Dios profetizado en el Viejo Testamento, que viene a vivir en el Nuevo Testamento y podemos disfrutar ahora entre nosotros, ver el reino de Dios. Así que yo espero que hayan aprendido algo en esta clase. Tenemos varias más. Gracias por su atención. Los despido para que vayan a buscar a sus hijos. Que Dios los bendiga.